Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Eso sí.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, esta noche Osmar El Chinito Martínez.
De San Ibalacuán. ¿De dónde iba a ser?
¿Y a dónde iba a ser? Orlando El Guajiro Peña. Damas y caballeros, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Fíjate tú que yo estaba soñando que estaba calentando el brazo. Gracias por la introducción. Oye, esto, Rafael, que yo estaba calentando el brazo en un sueño y me desperté con un dolor en el codo tremendo. Eso es historia. Eso es lo que le pasa a uno cuando ya está viejito. Pero bueno, gracias. Un saludo para todas las peñas deportivas y a los fanáticos que viven el programa Al Duro y Sin Guantes, porque es interesante. Siempre hay noticias que se le pueden dar que a uno no se le da en Cuba. Y nosotros estamos contentísimos de poder hacer este trabajo que a mí me alegra muchísimo hablar de cosas que suceden y que los fanáticos les gustan, especialmente el béisbol, que es el plato fuerte de nosotros. Así que yo presento a Rafael o tú lo presentas.
Tú.
Bueno, Rafael, cuando entró por ahí, me se quedó mirando. Yo no sabía por qué me estaba mirando tanto, pero que resulta que ya a mí me entregaron de las Olimpiadas un suéter que cuando estábamos en el estadio lo llevé con un propósito. Y Félix Ramírez me preguntó y dice, oye, Guajiro, ¿qué es eso? Digo, no, pero no sabía Olimpiada. Que yo pertenezco a las Olimpiadas. Dice, yo nunca me había enterado, Guajiro, Peña.
Eso es del, eso
¿cómo
es del,
tú ves esto?
Del Comité Olímpico de Estados Unidos, no de las Olimpiadas.
¿Viste los colores?
Sí.
Ahora voy para arriba. Tienes una chaqueta que la usó John Wayne muchísimo.
¿Ah,
ese
sí?
Color.
Él me la dejó a mí. ¿Tú sabes cómo?
Pero la camisa esa no, porque la camisa tuya es de vestir. John Wayne usaba una camisa distinta, que era... Él era un vaquero, ¿no?
Sí, tenía mal gusto,
pero,
John Wayne.
Si la, mira, Rafael, si no, yo estoy mirando que esa chaqueta te queda un poquito... No sé.
Bueno, porque era de John Wayne, él me la dejó cuando se murió.
Si te vas a regalar, me avisa, porque a mí me queda perfectamente bien. Felicidades por vestirte bien.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña y Rafael. Esta noche vamos a hablar mucho de pelota porque han pasado muchas cosas desde la última vez que tuvimos este programa, Al Duro Sin Guantes. Vamos a hablar mucho de pelota porque el martes comienzan los playoffs del béisbol de las grandes ligas, los momentos sublimes de la pelota.
Tú sabes que empezó abril y se han jugado 159 juegos. Pero había dos equipos que habían jugado 158. Ya jugaron el 159. El Washington lo metió 9-0 acá a los Marlins y van a jugar en el segundo juego por las 8 de la noche, creo, no sé.
Es verdad. ¿Verdad?
Eso es noticia, ¿no?
Recuerden que nos pueden escribir a alduroysinguantes@gmail.com y también en la red social Al Duro y Sin Guantes Martí. Y este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada para que usted pueda otra vez escuchar los disparates del Guajiro Peña. Muy bien, damas y caballeros, a continuación, ahora le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, la pelota está llegando, por lo menos la temporada regular, a su recta final y ya tenemos un panorama bastante claro de quiénes van a estar en los playoffs. La única diferencia es si Seattle se va a salvar de un milagro, y solamente un milagro. Seattle tendría que ganar 3 en fila y Oakland perder 3 en fila para que Seattle se apodere del primer lugar en la división.
En otras palabras, si Oakland gana uno, ya también se elimina la...
Correcto. Y también la pregunta pendiente es si el juego por el wild card de la Liga Americana se va a jugar o en Kansas City o en Oakland, y si el partido por el wild card de la Liga Nacional se va a jugar o en Pittsburgh o en San Francisco. Hoy por hoy, Pittsburgh tiene doble ventaja sobre San Francisco. Primero, porque tiene un juego, una victoria más que los Gigantes, pero es que además de eso, si empatan, el rompeempate iría para Pittsburgh. O sea que San Francisco tiene que ganar los tres partidos que
porque
le quedan.
No se sabe si va a ser de San Luis o Pirata todavía. Fíjate en
la
eso.
La otra opción que les iba a decir, los Piratas están a dos juegos o juego y medio detrás de los Cardenales. Tiene que ser dos juegos, no puede ser juego y medio a estas
faltan
alturas.
Faltan tres.
Entonces son dos juegos. Si los Piratas ganan tres en fila y los Cardenales pierden tres en fila, los Piratas se adueñarían de la Liga Nacional Centro. Si terminan empatados, entonces San Luis gana la división porque tiene mejor promedio cuando jugaron entre sí. Así que 90% de probabilidades que el wild card de la Liga Nacional va a ser San Francisco en Pittsburgh contra los Piratas, y en la Liga Americana 98% de probabilidades de que sean los Atléticos de Oakland de visita en Kansas City.
Sería interesante esta serie, ¿sabes?
Sí. Ahora, ¿qué pasa de ahí en adelante? Vamos por partes. En la Liga Americana, el que gane el partido entre los Atléticos y los Reales de Kansas City volaría de inmediato, pero de inmediato, saliendo del estadio, a Los Ángeles, porque el 2 de octubre tiene que enfrentarse a los Angelinos. Mientras que los Tigres del Detroit volarían a Baltimore para arrancar contra los Orioles, también el 2 de octubre. En el viejo circuito, el que gane el partido entre los Gigantes y los Piratas volaría de inmediato a la capital norteamericana, porque el 3 de octubre se enfrentaría a los Nacionales de Washington. Mientras que los Cardenales de San Luis, hoy por hoy, volarían a Los Ángeles. Hoy por hoy no, así va a ser, porque los Cardenales no pueden tener mejor promedio que los Dodgers, aunque ganen los tres partidos que le quedan.
Esa serie se llama los Dodgers y San Luis. Correcto. ¿Qué clase de picheo ambas partes?
Bueno, señor. Es una revancha del año pasado. Ustedes recordarán que los Cardenales y los Dodgers se eliminaron el año pasado en el campeonato de la Liga Nacional.
Exactamente.
Así es. Los Cardenales sorprendieron.
Mira, hoy sucedió una cosa simpática. Había un doble juego entre los Marlins y el equipo de Washington. Bueno, pues los Washington ganó para asegurar estar en home.
Sí,
se llama ventaja de local.
Tú sabes que pasó una cosa muy interesante en ese juego. Yo estoy mirando ahora la anotación aquí. El equipo de Miami, el pitcher de Washington, primero que todo, lanzó los nueve innings, Fister. Lanzó, no necesitó ayuda ninguna. O sea, y le dio los nueve ceros, el completico. En Miami solamente batió tres hits. Pero lo interesante es que los tres hits lo batió Donovan Solano, el colombianito. Más nadie batió hit. O sea, ese... que dirían, bueno, si este muchacho no sale, da unos in the room. Ahora, por cierto, él batió, la primera vez que batió Solano, batió un hit que puso en segunda a Yelich, y Yelich al fin y al cabo anotó, así que está ganando 1-0 en este momento el segundo juego del doble juego entre Miami y el equipo de Washington. Han bateado tres y seguido los tres primeros bateadores de los Marlins.
Tú sabes que estaba leyendo bastante y se ha comentado que el equipo de los Marlins en la casa jugaron una pelota mejor que ningún equipo en todas las dos ligas.
Que tiene un récord ganador mejor. Empezaron, ¿te acuerdas cuando empezaron al principio de la temporada? Tenían el mejor récord de las grandes ligas jugando en la carretera. Exacto. Después empezaron a perder en la carretera, ¿sí, señor? Y ganar en la casa, y llegaron a tener el mejor récord. Y bueno, han metido ahora, no fue un fao, ¿no? De Jones.
Bueno, ¿qué les parece si resumimos rapidito los partidos de anoche y de esta madrugada en el béisbol de las grandes ligas? Milwaukee fuera de la contienda cuando perdió contra Cincinnati 5-3. Lo ganó Holcomb y lo perdió Gallardo. Gallardo terminó con 8-11. Aroldis Chapman, el misil cubano, salvó su número 35 de la temporada. Los Mets en un doble juego en el segundo partido perdieron contra los Nacionales de Washington 3-0. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y esto qué? Bueno, Gio González fue el ganador del partido. 10-10 terminó Gio González en la campaña regular con efectividad de 3.57. lo perdió Zach Wheeler, 11-11. Seattle continúa todavía con pocas remotas posibilidades de clasificar a los playoffs. Por fin pudo derrotar a los Azulejos de Toronto 7-5. Lo perdió Medina. Lo ganó Medina 5-3, lo perdió Loop 4-4 y lo salvó Fernandito Rodney, número 47. Zunino jonroneó y también Morrison conectó 2 para el Seattle. Filadelfia perdió contra los Marlins aquí en la capital del Sol 6-4. Lo ganó Kohler 10-10, lo perdió Dierkman y Zizek salvó su número 39. Los Yankees, en un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, los Yankees derrotaron a los Orioles de Baltimore 6-5 y el héroe de la jornada fue Derek Jeter en su último partido en el Yankee Stadium. El marcador final 6-5, Robertson fue el ganador 4-5, lo perdió Mick 0-4. Y en ese partido Derek Jeter con 2 imparables, 3 carreras impulsadas, incluyendo la victoria en la última del noveno episodio. Detroit derrotó a Minnesota 4-2, lo ganó Max Scherzer 18-5. Con efectividad de 3.19, lo perdió May, 3-6. Jonronearon Víctor Martínez, el número 32, oyeron bien, 32, y Miguelito Cabrera, el número 24. Los Piratas aplastaron, terminaron de enterrar de una vez por todas a los Bravos de Atlanta, 10-1. Edison Volquez, el dominicano, lo ganó, 13-7. Lo perdió Hale, y la botaron Schneider, su número 13, y Walker, su número 22. A propósito, Walker es hijo de un ex pelotero de los Piratas de Pittsburgh en la época de Roberto Clemente. Este es el hijo de Walker, el mejor amigo de Roberto Clemente. El primer nombre se me escapa, pero el mejor amigo de Roberto Clemente cuando jugaban en Pittsburgh era apellido Walker. Y ahora te lo voy a buscar. En ese partido los Piratas dispararon 16 imparables. En este momento ningún equipo en el béisbol de las Grandes Ligas está más al rojo vivo que los Piratas, que han ganado, oye esto, Guajiro, 16 de los últimos 21 partidos que
eso
han jugado.
Se dice fácil, pero no fácil de hacerlo, ¿sabes?
Impresionante. Y vamos
y la
a hablar.
La presión que tienen, porque están fajados, el equipo de San Luis le tiene pisado todo el tiempo la cabeza. Es.
Rusney Castillo conectó su primer cuadrangular de la temporada, ahora se los cuento. Los Medias Rojas de Boston aplastaron a los Tampa Bay Rays 11-1. Ambos equipos ya requete eliminados. Lo ganó Webster 5-3, lo perdió Helixson 1-5. Rusney Castillo la botó con 2 en base sobre el Green Monster, el monstruo verde, un batazo soberbio, y no fue por el jardín izquierdo, fue en la parte más profunda del estadio, en el central izquierdo, donde hay que botarla no solamente sobre la cerca, sino que son unos 380 pies.
Y la altura.
Por eso, Boston con su victoria número 70 y Rusney Castillo con su primer cuadrangular, el primer cuadrangular de su carrera profesional.
Bueno, ya no tiene que esperar para ponerle el número a casa el año que viene después que recibió ese contrato multimillonario. Ya le puso el número a casa a un jonrón y no tiene esa presión para el año que viene. Vamos a ver el año que viene si sigue demostrando que tiene talento.
Y aquí voy. Oakland perdió otra vez. Perdió contra el Texas 2-1. Lo ganó Feliz 2-1, lo perdió Gregorson 5-5, la botó Beltré, su número 19. Texas, desde que se fue Yoenis Céspedes, Texas ha perdido el 69% de los partidos que ha jugado. ¿Ok? Para que ustedes vean.
Impresionante.
Impresionante. En solamente 8 semanas desde que se fue el cubano. Kansas City derrotó a los Chicago White Sox 6-3, lo ganó Herrera, lo perdió Quintana, el colombiano, tiene 9-11 con efectividad de 3.32, lo salvó Holland, su número 45, el cubano Eric Hosmer conectó su noveno y Figley el primero para Chicago. Y por último, los Gigantes iban ganando 9-1 contra los Padres de San Diego y terminaron ganando 9-8. El cubano Yasmani Grandal no solamente la botó 2 veces.
Y está jugando primera base todos los juegos últimamente.
Sí. Sino que además de eso, la botó con las bases llenas.
Mentira tuya.
No.
Entonces había 3 en base, ¿no?
Como yo te voy a mentir. Eso es lo que significa la pasión.
No creo, Airo.
Muy bien, la gente en Cuba quería saber lo siguiente. Como ya estamos a punto de anunciar los premios, ¿quiénes son en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas los serpentineros, que además de ganar el premio Cy Young, han ganado el premio de jugador más valioso de su liga. Y hay varios. El primero fue en 1956 de los Dodgers de Brooklyn, Don Newcomb. Guajiro Peña lo conoció.
¿Cómo no?
Don Newcomb.
¿Qué año fue ese?
En el 56.
Sí. Ese fue cuando ganaron la serie ellos, que Johnny Podre fue el último juego y de ahí se fue para el Arme. Ganando juego, al otro día estaban en el Arme. Es una historia, pues así es. Yo la leí así.
Te jugó con el Sin Fuego en Cuba, Don Newcomb. No, como persona no es tan bueno como pelotero.
Sí, exactamente. Sí.
Ah, esto es de José Martínez. Sí. José Martínez, gracias a él tenemos información sobre lo que han hecho los cubanos últimamente en las mayores. Ahora se los voy a descifrar. Bueno, vamos a seguir. En el 56, Don Newcomb ganó ambos, el premio Cy Young y este jugador más valioso de la Liga Nacional. Otro Dodger, Sandy Koufax, en el 63, pero esta vez con los Dodgers de Los Ángeles.
Se okay. Habían cambiado de estado.
En el 68, Bob Gibson, de los Cardenales, ganó ambos premios. En el 68, también el mismo año, qué casualidad, Danny McClain, de los Tigres del Detroit, también ganó. Es la única vez que ambas ligas han tenido al mismo tiempo un premio Cy Young y jugador más valioso de esa liga.
Ese año no fue cuando Miguel Cuellar empató con él como Cy Young el año 68 con el Detroit y el Baltimore. McClain ganó 31 juegos y Cuellar se llevó el Cy Young también por primera la historia de un latino llevarse un Cy Young.
Junto con él. En 1971, de los Atléticos de Oakland, Vira Blue ganó ambos premios. Rolly Fingers, de los Cerveceros de Milwaukee, conocido por su bigote de manubrios, en el 81 ganó ambos premios. Willie Hernández, en el 84, es otro Tigre del Detroit que ha ganado ambos premios. En el 86, Roger Clemens, de los Medias Rojas de Boston, ganó ambos premios. Dennis Eckersley se convirtió en el segundo Atlético en el 92 en ganarlo. Y Justin Verlander, en el 2011, el tercer Tigre de Detroit en ganar ambos premios, Cy Young y jugador más valioso la misma temporada.
Entonces tú me estás poniendo a mí ahí un platillo como diciendo que el señor pitcher de los Dodgers se va a llamar el Cy Young y el más valioso, con lo que ha hecho. ¿Tú sabes? Porque ninguno de esos ha tenido récord y la efectividad que él ha tenido. 1.76 no lo tiene nadie en la historia de béisbol por muchos años. Eso está fuera de serie. 21 ganados y el último día metió un tribay para empujar carrera y todo. Una cosa, yo pienso que si esa gente se lo han llevado, ¿por qué no esto? Ahora, es tanto. Pudiese ser, pero yo pienso que como se lastimó y perdió bastante juego de jugar, la gente va a decir, bueno, si los números de ese hombre han sido una monstruosidad como pitcher y lo que ha hecho para el equipo los Dodgers ganar el campeonato. Señores, cuando no, tú ganas un campeonato, tú ayudas a ganar todo.
Y los Marlins no van a quedar bien. En este momento empezaron el día prácticamente empatados, tres individuos en el segundo lugar de la división este de la Liga Nacional, porque estaba Atlanta y los Mets, y medio juego detrás estaban los Marlins. En estos tres juegos que quedaban pueden situarse distintos, pero ya los Marlins perdieron el primer juego con el equipo de Washington. Están jugando el segundo juego, están empatados 1-1 en el primer inning, están bateando los nacionales. Y únicamente que pierdan Atlanta y los Mets todos los juegos también, porque y ellos tienen que ganar este juego para mantenerse a flote, ¿no? Los Marlins. Entonces los Marlins tienen un chance grande de quedar en cuarto lugar, a pesar que van a diferencia, va a ser medio juego, pero que queden en cuarto lugar. Entonces le van a dar el premio de jugador más valioso a un individuo que lo único que hizo fue llevar a su equipo a llegar al cuarto lugar. Es como lo van muchos cronistas deportivos. Ese no es el criterio mío, por cierto, pero sí el criterio por lo que han mostrado históricamente la mayoría de esta gente que votan, que ellos votan normalmente por el mejor jugador de un equipo ganador.
Sí, yo pienso lo que está hablando Rafael, tiene razón, porque fíjate tú, cuando un club está destrozado así, por muchas cosas que tú hagas, no se ven las cosas. Hay un pelotero que está lidiando como en 5 departamentos con el Houston, está en el último lugar, un chiquitico que tiene una pulgada de tamaño, al tú ese, y está en hit, en base robada, en anotada, y una barbaridad. Y todavía yo no he oído un periodista que haya dicho que ese muchacho está jugando en Grandes Ligas. Una cosa increíble, ¿por qué? Sí. Porque el equipo está a 40 juegos.
Exactamente.
Esas son las cosas que ya, a veces la prensa se ha llevado mucho por eso, ¿no?
Ya los nacionales se fueron arriba 2-1 con un tribe de Wilson, de Jason Worth, y tiene un hombre en tercera.
Un triple base porque ninguno quiso recoger la pelota en el outfield. ¿Tuviste eso?
Sí.
La pelota dio contra la cerca, se quedaron viendo los dos outfields.
Se quedaron los dos a ver cuál de los dos la cogieron.
Mira.
Bueno, un minuto para decir una cosa que es triste para mí.
Bueno, okay. No puede ir en la sección de los sultanes del swing.
En
no.
El año 84 sucedió un acontecimiento en Detroit que fue fantástico. El señor Kirk Gibson, jugando para el equipo de Detroit, la Serie Mundial. En el quinto juego, Dee Williams trajo a Gus, el mejor pitcher relevo que había estado con los Yankees, estaba en la Liga Nacional con el San Diego. Y Sparky Anderson puso a batear en el séptimo inning a Kirk Gibson y vino en el quinto juego porque estaba lastimado. Y Sparky le dijo, cuando te tiren el segundo lanzamiento, mira para el dogado que te voy a dar una seña. Si tú ves que yo tengo la mano puesta en el dogado, es que Gausser te va a tirar recta. Y hay un tape donde Kirk Gibson se sale, se da con los bates en los pies, en los spikes, y mira a Sparky Anderson, y Sparky Anderson puso la mano del dogado. Y Gausser le tiró una recta y se la sacó a los 400 pies, y el Detroit ganó la Serie Mundial. Pero ahí no para. Se fue para la Liga Nacional. No podía jugar pelota por un mes. No podía caminar. Y la sorda lo sacó contra Eckery a batear. Y descolgado tiró el bate y metió jonrón en el right field. ¿Y qué hizo? Lo traigo a la noticia porque nombraron al equipo de Arizona, al señor Tony La Russa. Yo acabo de votar. No solamente a Kirk Gibson, sino el más valioso de la serie en los 84 en Detroit, al tramo. Tony La Russa votó a esa gente, ¿no? Y dice que va a buscar otro manager. Así que, desgraciadamente, hace 3 años seguidos llevó al equipo de Arizona a dos playoffs. Pero 2 años seguidos ha sido un fracaso. Kirk Gibson, fuera de béisbol, al tramo, el mejor short por 10 años en Grandes Ligas con el Detroit, votado también. Esa historia.
Sí, porque le dieron a La Russa, le dieron el poder de, lo hicieron presidente de las operaciones de béisbol dentro de la compañía, y ese es la labor de él. Tiene que, y él considera que tiene que arreglar eso de esa forma. Gibson, no hay duda que fue, no solo fue un tremendo jugador, sino un tipo con un colorido tremendo, y Trammell un fenómeno también. Ahora, una cosa es lo que tú haces como pelotero y otro como match.
Y tú sabes que La Russa nombró a su estelarísimo con el Oakland, David Stewart, sí, que le dio varias series mundiales,
vicepresidente
presidente y gerente general del equipo, a David Stewart. Digo, caramba, bueno, pero eso es Tony La Russa, quiere decir que no va a manichar más.
No, bueno, creo.
Pudiera ser porque él está joven todavía.
Sí, pero no creo que vaya a
ser. Yo creo que ya no quiere. Ya está en el hall de la fama.
Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a buscar?
Sí. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Y hoy, al terminar el segmento que va a pasar el Carrillo, que tengo una entrevista por ahí, fenómeno, que es una entrevista muy cariñosa, pero bueno, yo quería decir que voy a escoger hoy, faltando 3 juegos, para la Serie Mundial un equipo. Mira la calle como me mira. Ahorita, así que la calle me mira y dice, ¿qué irá a decir Peña? Porque Peña tiene siempre una sorpresa hoy.
Sí, no, yo me pregunto eso todos los días, ¿qué irá a decir Peña? Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
We are the Sultans.
En la sección de los sultanes del swing, mi colega y gran amigo y tocayo, José Martínez, me entregó aquí lo que han hecho los cubanos anoche y esta madrugada. Rusney Castillo no solamente ayer conectó un cuadrangular de 3 carreras, sino que también conectó un doblete. Fueron los 2 primeros batazos de bases extra en la carrera profesional del pelotero cubano, que está bateando 222 en ese mismo partido. Y para el mismo Boston, Yoenis Céspedes disparó de 5-2 con una impulsada y una
98
base.
98 tiene empujada.
Correcto. Una base. Y también se robó una base. Yasmani Grandal fue el cubano que más brilló anoche. En San Francisco, no solamente conectó dos batazos en cinco hits, dos hits, sino que los dos fueron cuadrangulares. Impulsó cinco carreras. Uno de ellos fue un Grand Slam. Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara que juega para el Texas, de 4-1, que se robó una base, su base número 30 robada en lo que va el año, líder del equipo por segundo año consecutivo y está bateando 276.
Tremenda temporada que ha tenido, ¿sabes?
Sí, y Eric Hosmer, el muchacho nacido aquí en Fort Lauderdale, Eric Hosmer, el cubano-americano, no se queda muy atrás, está bateando este muchacho, y eso que estuvo lesionado un gran tiempo, pero está bateando ahora 276 y anoche de 5-3 con un jonrón. Y Gio González anoche brilló, ganó el partido derrotando a los Mets 3-0 y desafortunadamente con el bate no le va muy bien, 0-87.
Está, ha ganado tres juegos seguidos, ¿sabes?
Así es. Damas y caballeros, a continuación la sección con Rafael García Toledo. ¿Y qué tienes hoy?
No, tenía un comentario sobre Box Elly, que es uno así que fuera de lo común.
Fuera de lo común. ¿Qué te parece, Chinito, si me das la musiquita de las Olimpiadas? Porque es fuera de lo común. Muchas gracias.
Guairo, estamos en mi segmento.
No estamos en el aire ya.
No siga conversando.
Mira, rápido.
Bueno, los cerveceros en Milwaukee han hecho una cosa muy interesante. Han retirado el uniforme número uno del equipo. Ellos no tienen ningún jugador llevando el número uno. ¿Por qué lo retiran? Bueno, eso es una cosa simbólica, haciéndole honor al hombre que llevó lo que es el béisbol de grandes ligas a Milwaukee, Alan H. Selig, llamado Bud Selig. Bud Selig fue en el 1970 el que llevó el juego, fue el que llevó el juego y en 1970 a Milwaukee. Y luego se convirtió en el comisionado de las Grandes Ligas número 9, el noveno comisionado de las Grandes Ligas. Tuvo 22 años como comisionado y se va a retirar en enero. Él tuvo hoy en Miller Park, el estadio de los cerveceros de Milwaukee, y se encontró en la ceremonia que habían colgado la camisa con el número uno y el nombre de él, junto con la de Paul Molitor, que tenía el número 4, la de Robin Young, que tiene el número 19, y la de Rolling Finger con el número 34, y la de Hank Aaron con el número 44, porque hay que recordar que Hank Aaron jugó con los cerveceros de Milwaukee también. Así que ese acompañaban a la camisa número 42, que es la camisa de Jackie Robinson, que todos los equipos la tienen retirada. Así que simbólicamente han hecho la retirada de este individuo que indudablemente no jugó pelota profesional, pero para el béisbol ha sido importante. No es un hombre muy discutido, mucha gente pues no le cae bien Box Elly, pero no hay duda que tuvo 22 años como, o está todavía, porque no se va hasta enero, como comisionado, y en esos 22 años pues pasaron muchas cosas. Vinieron una serie de cambios en la pelota tremenda, él se estiró la postemporada, ser más largo la temporada. Los jugadores han ganado mucho más dinero porque el negocio se ha convertido en una cosa mucho más grande. Ha conseguido unos contratos, él o sus asesores, contratos con la televisión que no tenían precedente, y por eso se pueden pagar estos sueldos bestiales, porque en este momento le tiene más entrada el béisbol por la televisión que por la entrada de taquilla. Es algo que hace unos años hubiera sido un poco difícil pensarlo. Y los 30 equipos que están en las grandes ligas en este momento están ganando dinero. Uno gana más dinero que otro, pero todos terminan en negro, como se dice. Ninguno termina en rojo cada año. Y aunque esos equipos son privados y no se saben los números exactos, ellos tienen que declarar su ganancia a los impuestos, y por lo tanto eso es una información pública y se sabe. Lo que no se sabe es cuánto deducen, pero se sabe que todos han ganado millones de dólares porque han tenido que pagar millones de impuestos. Y eso, en gran parte, es el tipo de desarrollo que ha tenido el béisbol de grandes ligas debajo de Boxelli. Así que, aunque no nos caiga muy simpático, hay que, vamos a decir, aceptar o reconocer que Boxelli ha sido un individuo de mucha, pero mucha influencia en lo que es la historia del béisbol de grandes ligas. Y por eso los cerveceros, que son en realidad la cuna de este individuo, que era un vendedor de automóviles, pero no era un vendedor de automóviles eso que le estaba vendiendo automóviles en una esquina. La compañía de su padre y después de él tenía una gran compañía que vendía automóviles, pero de ahí es donde viene. Ha sido un gran vendedor y ha sabido vender el béisbol de grandes ligas, hacer que se desarrolle como esto. Así que ya saben que el número uno no puede ser usado por ningún otro cervecero de Milwaukee, no porque lo tenga usado ningún jugador, sino porque Boxelli es el número uno para este equipo y esta organización.
Sí, y para su despedida, el equipo que él fundó y que él dirigió y fue dueño de los cerveceros de Milwaukee durante muchos años, estuvieron en el primer lugar de la Liga Nacional Centro durante exactamente 5 meses. En el primer lugar, y a veces con 10 juegos por encima de Pittsburgh y 10 juegos por encima de los Cardinals.
Todo el mundo creía que se iba a robar.
Sin embargo, en el último mes perdieron el 72% de sus partidos. No solamente perdieron la división, primero perdieron el primer wild card de la Liga Nacional, perdieron el segundo y ahora ni siquiera van a la postemporada.
Hablando de Sally, con él trabajó un hombre que yo me hice amigo de él cuando estaba en la pelota, Manny Menéndez, español-americano. Trabajó con el Milwaukee y con Sally y la familia de él toda la vida. Y está viviendo el viejito con 88 años en West Palm Beach, donde ellos tenían el equipo, ese tenía el equipo, el campo de entrenamiento anteriormente. Sí. Quiere decir que le ayudó mucho. Yo hablé una vez, dice que él era un hombre muy inteligente. Me decía Menéndez a mí, dice, yo creo que de hoy en día, él cada vez que hace una transacción, cuando él cogió a Joe Torre, nadie quería que Joe Torre fuera pelotero porque decían que era una tonina, y dijo, si pierde 60 libras puede jugar, y así sucedió. Joe Torre se convirtió en un pelotero, quiere decir que podía proyectar los peloteros también, como dice Rafael, un hombre inteligente, y eso de White Car, eso ha ayudado mucho al béisbol, ¿sabes?
Sí. Muy bien. Damas y caballeros, Rafael, ¿algún comentario?
No, él no solo lo del White Card, él puso lo de Interliga también, vino con lo de él. Por cierto, el equipo ese lo vendió un señor, primero la hija lo tuvo un tiempo y después se lo vendió a un señor que se llama Mark Atanasio, Atanasio es el apellido, y este Mark Atanasio fue el que vino con la idea de darle, de retirar el número uno en honor de Boxelli.
Y también trajo eso de la, ¿cómo se llama? De Interleague, que eso es el fenómeno.
Sí, pero Guajiro, recuerda que...
Porque así la gente puede ver a Chicago Cubs que nunca lo ven.
El comisionado puede sugerir algo, pero los dueños de equipo de todos los clubes del béisbol de las grandes ligas tienen que votar cualquier cambio y luego negociarlo con el sindicato de los peloteros.
Bueno, porque aquí el comisionado de grandes ligas no es más que un empleado de los 30 dueños. Eso es la realidad.
Así es la realidad. Así que recuerden que cualquier cosa que ocurra nueva en la pelota tiene 3 pasos. Primero, el comisionado tiene que analizarla, los dueños tienen que votar por ella y el sindicato de los peloteros tiene que aprobarla, porque si no, no ocurre.
Bueno, cuando era dueño de Atlanta, para ser comisionado, todos los equipos votaron a favor que fuera el comisionado.
Sí.
Él era dueño.
Claro.
Porque no podía ser dueño y ser comisionado.
Es verdad. Es porque se llama eso conflicto de interés.
Mira qué palabra más.
¿Viste?
Impresionante.
Así es. Damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la sección del Guajiro Peña.
¿Qué tiempo se dura?
Está bien. Guajiro Peña, estás al aire, que tenemos una entrevista con tu... Hay un periodista en Miami que se llama Bernardo Soto. Nos topamos con él justamente el viernes pasado en el Estadio de los Marlins. y el Bernardo Soto y el Guajiro Peña hablaron sobre el béisbol, las glorias doradas del béisbol cubano y también el béisbol actual.
Muy interesante, yo creo que fue muy ameno la conversación que tuvimos. Inclusive yo llegué al momento que no sabía si estábamos grabando esto, pero Carrillo tuvo la amabilidad de hacer eso.
Aquí estamos en el parque de los Marlins. Dime algo, Guajiro, que aquí habla del pasado.
Bueno, chicos, si hay que hablar del pasado, tenemos que hablar de este señor, porque me está haciendo cuento, sí, que es la historia mía. El último año en Cuba, la Cienfuegos ganó el campeonato, Cuque Rojo fue el champion bate y Peña quedó segundo en efectividad y me llevaron a la Serie Caribe y ganamos la Serie Caribe en Panamá.
Espérate, ¿eso es verdad?
Él fue reforzando el equipo y sin lugar a duda que cuando él pichaba, okay, yo no hubiera querido que pichara porque yo estaba en contra de él. El equipo mío era La Habana y él pichaba Parlamentari. Y entonces, pues, figúrate tú, pichar hablando Peña era algo serio eso. Y si por una casualidad se pasaba la mano, los dedos por la boca. Si se pasaba los dedos por la boca, era más peligroso todavía.
Bueno, dice Mini Miñoso que a veces el apodo de él es Salivita. ¿Es cierto?
Es verdad. Es verdad que sí, el Salivita, sí. No, pero Orlando, aparte de Salivita, era un triunfador y fue uno de los mejores pitchers junto a Miguel Cuella, a Camilo Pascual,
Pedro Ramos,
bueno, una figura.
Pablo.
Sí, señores, Pavito, como lo conocían. Y después, naturalmente, fue el ejemplo de otros muchos, como fueron, sin lugar a duda, un Julio Moreno, un Corrado Marrero, en fin.
Ahora, una pregunta. Pero una pregunta me la tiene que contestar porque tú eres viejo de verdad.
Ah, eso decía Pato Miranda.
Si tú vas a coger en la historia del béisbol de Cuba un pitcher, ¿quién tú mencionarías?
Orlando Guajiro Peña.
No. Yo pensé que tú ibas a ser el maestro de los pitchers, nosotros, ¿quién es?
No, ese para mí Corrado Marrero toda la vida.
El mejor de la historia.
No, no, para mí Corrado Marrero y sin lugar a dudas, vuelvo y te repito, también pichaba para la Mendari. Pero algo muy singular, Conrado Marrero había que aprovecharlo en los primeros tres innings.
Primero, segundo, si no, olvídate de
porque
eso.
Porque si no, okay. Y la otra cosa más todavía, había un pelotero que era el papi de Conrado Marrero, que era Perico Fomental.
¿Sí?
Sí, ese le bateaba a Conrado Marrero.
Pero Marrero decía, yo no saco a Perico, pero dile a Berhard que no me puede batear.
Es verdad, Berhard, la tercera base de La Habana. Muy bueno, recordar y volver a vivir.
Ustedes entienden, porque a mí me preocupa un poco, que cuando ustedes ya no estén con nosotros, se pierde todo esto. ¿Qué del pasado se debe conservar? ¿Qué memorias tienes? ¿Qué debemos apreciar que quizás hoy en día no hay?
Bueno, mira, para mí hay una persona que puede dejar escrito eso en blanco y negro. Se llama Felo Ramírez y Arias. Nuestro gran Felo Ramírez. Felo tiene todos esos recuerdos grabados en su mente de una forma que si lo dejara en blanco y negro sería muy bueno para la historia del béisbol hasta el año 61, que lamentablemente llegó el Satanás ese que hay en Cuba.
Sí.
Y entonces pues acabó con el béisbol y
se jugaron cubanos y se dio un campeonato, uno de los más grandes de la historia.
Y quiero que sepa otra cosa, y Peña es testigo de esto. Nosotros hubiéramos tenido la franquicia del equipo de Montreal con los que iban aquí. En el cual.
Y que el Toronto de... también.
Orlando Peña.
Eso lo ratifico yo.
Otra pregunta.
En Toronto había 8.000 fanáticos, en Cuba había 24.000.
¿Y qué piensa de los jugadores ahora que están destacándose en las grandes ligas?
Bueno,
cubanos?
hay mucho pelotero. Mira, Cuba siempre fue una fuente de pelotero. No hay duda que Cuba, a pesar de las limitaciones, a pesar de que no hay esa calidad que pueda enseñar a estos muchachos, porque no lo hay indiscutiblemente, a pesar de que se quedaron algunos allá como Gilberto Torres, Natilla Jiménez y toda esa cosa, pero no había la abundancia que había cuando estos muchachos estaban pichando y estaban jugando béisbol. Pero no hay duda de que han venido unos buenos peloteros que ahora lo estamos demostrando, pero mi opinión no es que vengan directamente de Cuba a jugar a la Grandes Ligas, tienen que pasar un poquitico por las ligas menores para que aprendan lo que es también el mejor béisbol del mundo, que es de la Grandes Ligas.
La disciplina que hace falta para el béisbol.
Eso es muy importante. Y también que la conexión que tengan en el cerebro, pues la tengan bien puesta. Eso es muy importante. Que sepan que uno tiene que hacerse profeta en la tierra que uno visite, es decir, hacerse romano con el romano, griego con el griego. Si tú vienes a los Estados Unidos con la mentalidad que tienes en Cuba en estos momentos y la quieres traer aquí, va a fracasar. Más sin embargo, que tú vienes a este país con las cualidades que Dios te dio y allá en Cuba y las pones a uso aquí, pero con la mente puesta de lo que, de donde tú estás, vas a triunfar.
Déjame, la última pregunta, quiero especular. Si el Guajiro estuviera lanzando hoy en día, ¿sería millonario?
Oh, indiscutiblemente. No, Guajiro. Todos los que estaban en Cuba jugando en los años 60, si hubieran podido firmar contrato ahora, bueno, y a Guajiro tenía que llevarlo tú con un camión de la Bríker a llevar los millones.
Oye, muchas gracias.
Gracias, que Dios lo bendiga. The name of the game.
Bueno, la sexta jornada de la Liga Española de Balompié arrancó y mañana el Real Madrid estará de visita en Villarreal contra el Villarreal de Castelló, el Barcelona en casa contra el Granada, el Atlético de Madrid en casa contra el Sevilla, el Athletic de Bilbao en el País Vasco contra Eibar y el Levante de la Comunidad Valenciana contra el Rayo Vallecano. El día después, el domingo, a propósito, el partido del Real Madrid es a las 10 de la mañana, hora de Cuba, y el partido del Barcelona inmediatamente después a las 12 del día, hora de Cuba, y Atlético Madrid a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Ellos hacen esto para que ustedes en Cuba puedan ver los tres partidos, ¿ok? Para que ustedes sepan cómo es la cosa. Sí, sí. No, imagínate. Y horas perfectas. Aún tú puedes salir de parranda por la noche porque ya viste al Real Madrid, el Barcelona y el Atlético Madrid. Así que está perfectamente, fríamente calculado. Y luego el domingo, la Real Sociedad de San Sebastián en casa contra el Valencia y el Córdoba contra el Español. Esa va a ser la sexta jornada de la Liga Española de Balompié. Muy bien, ahora, damas y caballeros, le pedimos a Chinito que nos ponga la sección favorita de Villa Clara, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. El Cepillo Carrillo nos entregó algo muy interesante de Derek Jeter, numeritos. Primero el número 2 que se retira ya dentro de 3 días. ¿Cuáles son los numeritos interesantes? 2,743. Los partidos de temporada regular que jugó Derek Jeter vistiendo el uniforme de los Yankees. Otro número, 3,461. El total de hits en campaña regular que conectó Derek Jeter. 2,673. Partidos que Derek Jeter jugó como torpedero, shortstop de los Yankees. 1,013, las veces que Derek Jeter conectó por lo menos un imparable en un partido. Perdón, más de un imparable en un partido. No me hagas esa cara, Guajiro Peña, que tú no sabías lo que estaba diciendo.
No 200. Te equivoques, lo estás leyendo, si te equivocas porque estás medio ciego.
200. La cantidad de hits en la postemporada. Sí, pero no sé si eso va a poder ir hoy, caballeros, porque ya pusimos al Guajiro Peña. Así que muchas gracias. 200 los hits que Derek Jeter conectó en la postemporada. Number one, 11 los años que batió por encima de los 300. Y yo personalmente creí que este número había sido un poquito más elevado. No. De los 20 años que jugó, 11 batió por encima de los 300. 377. Su porcentaje en base.
Eso es muy importante, ¿sabes? Aunque tú no lo creas.
Yo diría que eso es lo más importante.
Es más importante que el promedio de bate.
Hay dos cosas que nosotros en el mundo de la pelota hemos estado, sin querer o queriendo, leyendo mal. Y uno es el promedio de bateo y otro es el promedio de carreras limpias en el pitchers. De ahora en adelante se va a hablar del WHIP. ¿Tú sabes lo que es el WHIP? Promedio de corredores en base, ya sea por hit o por base por bolas que otorga un pitcher, y el promedio de un bateador, cuántas veces estuvo en base. Eso es lo más importante.
No, te voy a decir una cosa de Jeter. Yo jugué con peloteros buenos y yo considero a él en esta época una persona que se puede decir que puede representar el béisbol y a la comunidad en cualquier parte que se pare. Ahora bien, este señor debe haberse sacado out por lo menos en su carrera no sé cuántas veces para que el equipo ganara, empujar la carrera que estaba en tercera base, yéndose para segunda base un machucón. A propósito lo hacía, con menos de 2 outs. Muchos peloteros van a hacer swing, metió un infield fly y no anota. Él no. Él trataba. El caso de ayer es una cosa que yo lo dije en el aire. Se va a acabar el juego con un batazo al right field, porque esa es la forma que ha bateado él, el 85% o el 80% para el right field. Y el pitcher estaba tirando 92 millas por hora y le batió una de 93 millas por hora, un trueno para el right field. Y se acaba el juego. Eso es lo que hay que ver de un pelotero que juega no solamente para él, sino para el equipo. Y ahí lo demuestra que ha ido a 5 series mundiales o ganaron 5 series mundiales con él cuando tenía buenos peloteros que lo ayudaban también, ¿verdad, Rafael?
Sí, ahora, Guajiro, una cosa que están comentándose, que naturalmente no hay prueba de eso, hay una prueba nada más. Que le están en los juegos que no son decisivos, por ejemplo, el juego de ayer que Baltimore ya había ganado y asegurado todas las cosas y no le importaba el juego ese, que le están vendiendo la pelota a Jiri para que bate esto, los pitchers que son amigos de él. Ya en el juego de las estrellas, Wainwright, uno de los mejores pitchers que hay en las grandes ligas, la primera vez al bate de Derek Jeter, batió un two-way y Wainwright le dijo tranquilamente después: yo le vendí la pelota para que batiera. La dijo, I serve him a cookie, le di una galletita para que la batiera. O sea, ¿tú piensas que es verdad que le estén dando la pelota para que bate?
Déjame decirte algo, con el béisbol tú no puedes hacer eso. Porque si tú lo haces, a lo mejor el tipo mete un chico a segunda. Yo hubo un caso, puedo rectificar. Ayer el primer turno al bate metió un batazo a los 400 pies y por un pie no fue jonrón.
Pero eso no cambia la intención de que lo haga. ¿Sí? Te metes un batazo a segunda, un jonrón o un machucón al lado del plato, no tiene nada que ver.
Pero si fíjate, mucha gente piensa, y pasaron por alta noche los que comentan en inglés las cosas. Si no hubiera sido por los dos jonrones, ¿quién le iba a decir también que el pelotero del juego con los Marlins, que lo cambió en Chicago a hacer el otro día para los Yankees? Digo, para el Detroit, o mejor dicho, para el Baltimore, metió un jonrón para que Jiri viniera y se convirtiera en el héroe del juego. Porque si no hubiera habido esos dos jonrones, él no venía a batear porque los Orioles le hubieran ganado. ¿Qué te parece?
Está muy bien eso, pero eso no quita la pregunta que te estoy haciendo, tu opinión. Si es verdad, ya se acabó el tiempo.
Pero, oye, el chino es un dictador, compadre.
Pero en el juego de las estrellas, sí fue que se le vendieron la pelota porque lo dijo el mismo pinche que se la vendió. Así que eso existe.
Pero existe. Tú también puedes decir que tú le dieron una bola por ahí, el tipo te metió a machucón al bo.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jaime Belacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.